cuenta nada. O sea, han pasado muchísimas cosas. ¿A qué lo que voy? Es que en esa ignorancia muchas veces pensamos, o sea, pero de veras, en esa extrema ignorancia, muchas veces ni siquiera sabemos que en la actualidad hay empresas cotizando en la bolsa de Nueva York que son de Nigeria. O sea, hay una industria cinematográfica en Nigeria, hay empresas privadas propias en Nigeria. O sea, uno piensa África que es un montón de tribus campesinas y ya.
Casi hasta nómadas.
Ajá. O sea, que sigue siendo verdad en ciertas partes, pero nos olvidamos de lo más importante, que ya tienen su propia historia y su propia infraestructura en muchos de esos países. Entonces, el chiste es conocer eso. Bueno, el ejemplo de Nigeria no sé si es muy universal porque es de los países más avanzados de la África subsahariana. Es el segundo país más avanzado, o creo que ya lo superó o algo así, por detrás de Sudáfrica. Y otros países, no sé cómo estén, pero se datos como que tengan los hoteles, que Angola tenga los hoteles o propiedades más caras del mundo.
¿Así?
Ajá. Que la capital Luanda sea la más cara, sea de las más caras del planeta, pues uno va a entender, bueno, ¿qué chingados pasó aquí? Uno se empieza a preguntar. Entonces, el chiste es, ahorita en mi mente, lo quiera o no, porque no es, si uno no sabe del tema, es inevitable que uno piense esas cosas, de que África sigue siendo un continente nómada, como tú dices. Entonces, la única forma que veo para eliminar ese pensamiento, obviamente, es informarse de la historia del país, que han pasado muchas cosas. Es un terreno muy complejo. Cada país tiene sus propias complejidades y uno tiene que estudiarlas. A pesar de que no tenga ningún contacto cultural con esos lugares. En lo que vi del capítulo, por ejemplo, vi
¿Cómo se llama el
que
libro?
The Fate of Africa, el destino de África, algo así. El nombre original era El Estado de África, pero las connotaciones en inglés son como malas y lo cambiaron a The Fate, el autor.
Y leíste el capítulo del Congo, nada más.
Ajá.
Órale.
Lo único malo que veo, o sea, son 50 pantallazos, son 25 páginas y empecé y terminé hoy. Ahorita, estando aquí, no. Empecé ahorita aquí en la cabaña y ya terminé hace rato. Entonces, bueno, a lo que leí es de que sí. El Congo tiene como tres. Lo que trató el capítulo este nos habló de tres etapas. Y al final se concentró, o sea, donde se concentra más al final es obviamente en la época de la independencia. Según me dice el amigo que pasó el libro se centra más bien en el siglo XX, en los acontecimientos del siglo XX. No habla tanto de lo que pasó antes, ni de los imperios que hubieron, reinos o estados africanos que hubieron antes de la colonización europea, que la mayoría, si no es, no, no todos, la mayoría de las personas ni siquiera supieron que existieron algo más superior que tribus en África. O sea, existieron varias civilizaciones con derecho propio, muchas de ellas sí ayudados por pueblos árabes más avanzados, pero de todos modos, o sea, de todos modos cuentan. Y bueno, total. El libro aquí no trata de eso, porque pues, va a ser un chingo. O sea, lo que uno espera es una obra especializada en el siglo XX y concretamente, tengo entendido, se concentra nada más en la época de independencia, que es más o menos la misma para toda África, que es 1960. 1960, que yo sepa, Ghana fue el primer país en independizarse y fue en el 57. 3 años después, la mayoría de los países ya estaban independizados. O sea, en un lapso de 3 años, aquí en América fueron unos 10 años, ponle, entre país y país, o un poco
Sí.
menos. Y en África fue más rápido, ya en los 60. Entonces, a lo que tengo entendido, lo que dijo el amigo que pasó el libro, se centra más bien en eso. En esas épocas sesenteras en África. Y el capítulo, efectivamente, en su mayoría habla de eso. Entonces, se espera más o menos lo mismo para los demás países en esa época. En el capítulo que leí del Congo se centra en tres etapas que tuvo, que es la de cuando el Congo era, cuando el Congo, siendo su particularidad histórica más importante, es que comenzó siendo el patio de juegos personal de una persona en vez de una colonia. Entonces, se comenzó siendo un reino del terror personal de del rey belga. Y al final, por tanta mierda, o sea, la mierda escaló tanto que o sea, ya los medios, la prensa, la gente, pues ya decía, no mames. Y ya fue forzado a transferir ese reino dedicado exclusivamente a explotar primero, ¿qué fue? Primero marfil. Y ya después se inventó el neumático, ahí había un chingo de caucho. En el país, bueno, en la propiedad personal en la propiedad personal de un terciavo de toda África, de una sola persona, que duró por 23 años explotando primero marfil y luego caucho. Se hizo riquísimo el rey, pero hizo tantas mierdas como hambrunas, escalada de enfermedades, migración masiva, asesinatos, encarcelaciones, mutilaciones. Ya ves el clásico de quitarle las manos y usarla como moneda, de tantas manos cortadas que había. Todo eso se acabó y llegó ya el control belga. Y ahí sí se fueron ya suavizando un poco las cosas, obviamente. Obviamente se seguía explotando, no tenían voz política los congoleños. Pero con el paso del tiempo, como uno esperaría, al incrementar la infraestructura, poco a poco, los congoleños fueron acrecentando un poco su educación. No tanto, porque no pasaban de la primaria, pero lo que sí hubo un chingo de avance fue con los misioneros, que le dieron educación, la educación que los cristianos le o católicos. Bueno, la educación que los misioneros brindaban a los congoleños era de la más alta calidad que podían recibir los lugareños, los del Congo, ¿eh? Había miles ya bien instruidos en la iglesia, pues, y toda la cosa. Y en los últimos años del control colonial de Bélgica, lo que pasó fue que temieron que surgiera una élite negra,
Ilustrada, digo.
ilustrada, intelectual, cosa que inevitablemente terminó pasando. Era pequeña, pero ahí estaba, y era algo importante, porque tenía miedo, obviamente, de que fueran a querer más demandas, más cambios en el sistema. Total. No me acuerdo muy bien cómo es que lograron la independencia, pero fue muy respaldada la independencia por el miedo de que ocurriese. A ver, según el libro, lo que me acuerdo es que según el libro explicaba que los belgas tenían miedo de que pasase algo similar como en Argelia, con el poderío francés. Ya ves que ahí Argelia fue de las colonias más rebeldes que tuvieron en África los franceses, y los belgas tenían miedo de que pasase algo similar. Entonces fueron más abiertos a que aceptaran la independencia, cosa que creo que que esas élites decían, sí terminaron negociando, y sí terminó aceptando en solo 30 días de negociarse. Y la independencia del Congo fue hecha el 30 de junio de 1960. Pero, como era el caso en todas las demás colonias, pues obviamente todo el personal, ya sea militar, bueno, creo que militar no, pero toda la educación, todos los cerebros, o sea, hubo una fuga de cerebros, todos los gente importante, digamos, de Bélgica, pues obviamente se iba. ¿Y cuántos tú congoleños nativos había? O sea, todos los que estaban en el Estado eran belgas. No, no había congoleños en el poder, no tenían ninguna voz política, más que unos dos, tres changos. Pero cuando se van, obviamente, ¿con quiénes tienes? Según decía el libro, en todos los pocos años que hubo algo de educación formal, solamente había como tres personas con educación superior en todo el país. Y no sé cuántas otras. Y hasta ese momento de la independencia, lo que más había en abundancia, y aún así eran unos cuantos miles que si tú los organizas de aquí, los puedes ver todos. O sea, 1.000 personas, cuando las ves, no son muchas en realidad. Y unos cuantos miles en un espacio más o menos grande, si las alcanzas a ver todas. Y pues para un país que es un terciavo de toda África, pues está cabrón. Y esos eran instruidos, por la iglesia. Entonces, tenían mucho ese problema. Las colonias africanas tienen ese problema, y es obvio que iban a tener ese problema. O sea, es simple, ¿no? O sea, todo el estado colonial eran por los colonizadores europeos. Tú, cuando te independizas, obviamente no vas a dejar que esos colonizadores sigan en el estado, sino que los vas a botar. Pero ¿a quiénes dejas? No hay nadie. O sea, no hay ningún nativo que esté acostumbrado ni a la política, ni a la vida parlamentaria, ni a los asuntos de estado. Entonces, pues uno empieza en ese aspecto de cero. O sea, pero aún así creo que se fueron integrando de todos modos, pero pues al no tener esa costumbre, y al empezar de cero, por así decirlo otra vez, surgieron un chingo de
Problemas, ¿o qué?
facciones,
Ah,
problemas,
ya.
algo parecido, supongo, a lo que pasó acá, cuando fue la independencia, o incluso con la Revolución Mexicana, porque ya ves que cuando ocurre una revolución o una independencia, un chingo de facciones salen aprovechando todo el caos, todo el cambio del sistema, para obtener el poder por sí mismo.
O beneficios.
Y aquí en el Congo lo que pasó es que, según me acuerdo lo que decía, no pasaron ni 3 o 6 meses y ya el Congo se había dividido en cuatro o algo así. No sé si ahí, no sé si eso explica, no lo entendí bien, si eso explica el por qué hay dos Congos, el Congo belga, bueno, la República Democrática del Congo y la República del Congo, que no es el mismo. Uno es un país chiquito y otro es el segundo país más grande de África. Si mal no recuerdo, el segundo país más grande. El primero es Argelia. Total. Ahí no sé si alcanzaste a ver que los marcadores los puse de dos colores, de azul y verde. Verde son los lugares y azul son las personas o las tribus, organizaciones. Entonces ahí decía, primero mencionaba que en el momento de la independencia había dos facciones que eran los Ebolués y los Abaco, creo que era Abaco. Los Abaco decían que necesitaban reconstituir su gente, no nomás del Congo, sino también de la República del Congo y de parte de Angola, porque era el territorio histórico de cuando el Congo había florecido su civilización en el siglo XVI, en 1500 y tal. Entonces querían reconstituir ese estado de nuevo, o sea, renacer como algo así como Mussolini, que quería renacer Roma. Pero en eso del Congo, en esa civilización que hace cientos de años existió. Pero al final no ganaron y ganó la facción de Patrice Lumumba, que era de los Ebolués, que era un grupo de intelectuales, en el que no, o sea, no querían eso, simplemente querían mantener ya los territorios del Congo belga, pero pues siendo pues independientes y tal. Lo que pasa aquí es que luego se encuentran con que los del este eran otra tribu y querían ser su propio estado, que los del sur también otro, y luego otro, y así. O sea, cada quien reclamaba su independencia. No eran muchos, pero de todos modos eran un aspecto importante. Tenían nombres como Katanga, Kivu, no sé qué, no sé qué, no sé qué, pero me acuerdo más bien que los visualicé como del este o sureste, más bien. Aquí porque es complejo, porque incluso dicen que, o sea, Patrice Lumumba era el presidente, que no duró mucho tiempo. Es un cabrón alto, delgado, ya ves que y decían, sí, muy listo, ¿no? Pero era muy necio, muy enojón. Y no sabía controlarse a veces cuando estaba discutiendo asuntos de estado o en sus relaciones exteriores, no la sabía manejar, pues. La cosa aquí que se me hizo rara es que su mayor apoyo, o sea, él comenzó su apoyo en una ciudad que se llama Stanleyville, villa de Stanley, pero la capital es la villa de Leopold. Leopold es el nombre del del emperador, que era su propiedad personal. Se quedó el nombre nomás. La capital de Leopoldville, que creo sigue siendo la de ahorita, pero pues, le cambiaron el nombre, la Kinshasa. Entonces, él comenzó su base política en Stanleyville y no en la capital. ¿Qué pasa? O sea, aún así, ya de que ya es primer ministro, ya desde que tiene el poder, y tiene un chingo de apoyo popular, o sea, que importa mucho cuándo lo encarcelas, cuándo lo liberas, o sea, que todo el mundo está atento a lo que le pasa al cabrón. O sea, era una figura súper importante, incluso para África entera. No nomás
Carismática,
se
dice.
con... Ah, sí, eso sí lo menciona también el libro. Una figura muy carismática. O sea, a pesar de que su base política la empezó ahí, cuando ya llegó su culmen, su apoteosis del político que era, o sea, de todos modos, a pesar de que ya tenía control, digamos, en el Congo, cuando surgieron desmadres, de todos modos, haz de cuenta que su base todavía existía, o sea, no podía quedarse en la capital, estaba más seguro en su base tradicional, o sea, eso es lo que te digo, es incluso los orígenes en los que vienes siempre como que siempre persisten.
Ah,
Entonces,
sí.
como que uno se ancla a esos, como no sé si por tradición o porque ya hay gente apoyándolo, no sé, pero se ancla a esa ciudad. Aquí ¿por qué? O sea, aparte de los conflictos territoriales, pero por tribus, o sea, pues X, o sea, bueno, si eran importantes, pues. Pero aparte de las tribus, el Congo empezó a ser un asunto importante de confrontación política, porque Lumumba, en los primeros meses o estuvo ahí como primer ministro, vio que muchas veces para controlar los asuntos internos, incluso el ejército belga regresó para dizque ayudar a controlar los asuntos y todo, pero Lumumba lo vio como una invasión, incluso dijo que ya estaban en guerra. No sé si oficialmente si fueran en guerra, pero el chiste es de que llamó a la ONU para sacar a los belgas, lo sacaron, pero Lumumba quería más, entonces le dijo que si no tenía más demandas, no me acuerdo cuáles, iba a traer a la Unión Soviética a tener, no sé si el apoyo del ejército o algo, pero iban a entablar relaciones. Entonces, eso, por decirlo de algún modo, fue lo que cagó todo el destino del país y de él mismo. Porque, o sea, ya al hacer eso, ya la CIA menciona como 8 o 7 veces la CIA. No. Menciona como 7 veces distintos personajes de la CIA, o sea, estuvo muy metida en el asunto, porque en el momento que ya puso ya puso a colación a la Unión Soviética, ya la CIA ya lo clasificó como Castro, un peor Castro todavía, en el corazón de África, o sea, en el centro de África, y no se podía permitir que la Unión Soviética tenga un control en el centro del continente, o sea, si de por sí ya era una cagadera tener un enclave comunista en la soviético a 3-4 centímetros de Estados Unidos en Cuba, y era un país chiquito, ahora de tener un país enorme, o sea, temían que su influencia se pudiese extender.
Sí,
Entonces
claro.
la CIA le tomó muchísima importancia, incluso al final del capítulo. Uno de los que estaban representantes de la CIA, o sea, uno de los que trabajaban en la CIA, ya cuando pasó todo el desmadre, sí admitió que como que exageraron el rol que tenía la Guerra Fría ahí en el Congo, pues todo el mundo estaba paranoico, y exageraron el papel que la Unión Soviética podría atender, o sea, tanto Lumumba con la URSS, con Lumumba, o sea, ambas partes tenían visiones oportunistas de cada quien, o sea, no eran aliados como tal. Simplemente el uno quería usar al otro, tanto en ambas partes. Pero el mero hecho de hacer eso, ya quiso hacer, ya dio soporte que Estados Unidos, no sé si el mismo Eisenhower lo dijo, algo así, ya le daban el apoyo a Mobutu, que ascendió a coronel o el más grande, no sé si creo que sí, el más grande y alto puesto que tenía en el ejército. O sea, llegó un punto más o menos no tan parecido, Pero llegó un punto en que Mobutu ya era el Pinochet y Lumumba ya era el Allende. O sea, de que uno ya ascendió y terminó siendo el presidente y terminó revocándolo del poder. Entonces Mobutu ascendió de Rita, y tuvo apoyo del presidente. O sea, el primer ministro era Lumumba, pero el presidente era Kasa-Vubu, algo así. Ese nombre nunca lo había escuchado. Pero al final terminó siendo, creo, compañero de Mobutu. Y también ya tenían a otro candidato para ser primer ministro. O sea, ya habían planeado todo para que ya quitarlo del poder y poner a ese cabrón. A Lumumba lo encarcelaron no sé cuántas veces. Bueno, no tantas. Pero el chiste es de que aún así tenía un chingo de poder político. O sea, encarcelado y todo. Y que si lo sacaban iba a pasar más a... Sabían que iba a tener todo ese poder político para levantar a más personas y causar muchos pues, levantamientos, protestas y todo. O sea, tenía un poder enorme. Y al final la CIA, Mobutu, el otro, Kasa-Vubu y otro güey que no me acuerdo cómo se llama, decidieron que no había otra forma más que deshacerse de él. Entonces él junto a otras personas, ya al final de todo, ya lo llevaron a un lugar lejos y pues ahí lo mataron. Pero de todos modos, o sea, el poder sigue siendo tan inmenso que tuvieron que excavar la tumba, sacarlo de ahí, quemar y deshacerse de todos los restos del cuerpo porque incluso así era algo de importancia. No sé si usaron ácido y toda la cosa y según dice ahí, lo aventaron al río ya para que nadie busque, ya nadie sepa de los restos del Patrice Lumumba. O sea, a ese grado de importancia tenía. Y pues ya al final...
Tintes como de brujo también o sea, el tratamiento de su muerte, pues, hasta en cuerpo sigue vivo, hasta muerto el cuerpo sigue vivo.
Sí, pues tuvieron que hacer todo eso y pues al final no sé qué pasó con las facciones territoriales. Ya pues ya muerto, ya se calmó, ya se calmaron muchas cosas. Ya la intervención de la Unión Soviética no fue tal. Ya Estados Unidos no se metió en tanto en los asuntos. En los conflictos internos, te digo, no sé cómo consiguieron apalear. La Katanga era como una especie de tribu, pedazo de territorio que al final se consiguieron controlar e integrar al país. Total, el país se estabilizó, se medio integró, ya no hubo tantas revueltas. No sé si ya tenían a más gente educada ya para tener más control de los asuntos del Estado. Y ya Mobutu ya ascendió al poder directamente, no sé, creo que como presidente, algo así. Y el ascenso de Mobutu al principio ya se veía como una etapa de respiro, de calma. Con él no sé qué pasó después, o sea, por algo es muy famoso, no sé, como 30 años duró en el poder, creo yo. No sé si lo mataron, como Lumumba, no me acuerdo, creo que no. Pero la importancia que tuvo, no la sé explicar todavía. Pero por algo es un nombre más famoso, creo yo, que el Lumumba incluso. Y pues así concluye el capítulo. Básicamente concluye, dice, el Congo empezó siendo propiedad personal de un emperador que pasó siendo una colonia en la que seguían explotando recursos, en las que pasó a tener mayor control político, pero a falta de gente educada en los asuntos del Estado, no tenían control efectivo del país. Hasta la mitad del territorio perdió su control. Surgieron los conflictos internos y gracias a traer a la Unión Soviética a colación para amenazar a la ONU y sacar a los belgas de su control que seguían teniendo, gracias a traer a la Unión Soviética, cagaron todo el país por meterlo ya en un conflicto de guerra fría, en las que ya se implicó la CIA y todos los movimientos gringos y belgas que tenían sobre el territorio. Y eso fue lo que les trajo el mal hasta que ya llegó Mobutu, ya siendo un aliado completamente corrupto y gringo, y aliado de los gringos, pues ya todo se estabilizó y ya no hubo tanto desmadre. Entonces, eso fue.
¿Por qué quisiste leer ese libro?
Para estar en mayor contacto con la gente de allá.
De África.
O sea, como, o sea, yo como vivo en el país, aquí en México, pues sé más cosas que otros países. Pero, o sea, sabré pocas cosas de Sudamérica, por ejemplo, pero sé más cosas de Sudamérica que de otros continentes, porque pues es la misma región, a fin de cuentas. Entonces, uno se da cuenta, es algo obvio, ¿no? Pero uno se da cuenta de que, pues obviamente, entre más cercano a ti, más sabe uno. O sea, es como un centro de gravedad. Entonces, mi plan a largo plazo es eliminar ese centro de gravedad y tratar de que mis conocimientos estén a la... O sea, eliminar ese centro de gravedad para que esté más o menos parejo en todos los lugares del mundo. O sea, a pesar de que ahorita no sé nada de ellos, a pesar de que no tengo ningún contacto allá, a pesar de que no tenga ningún contacto con la cultura o lo que les interesa a las personas de allá, el chiste es tener ese pensamiento más universal y tratar de emparejar los mismos conocimientos. La meta en sí es que tenga el mismo nivel de conocimientos, tanto en el lugar donde vivo como en los que no. Pero es una meta muy larga
Sí.
y no complicada, pero sí tardada de alcanzar. Pero eso es básicamente. No creo que tampoco, ¿no? Que cubra todos los países, pero sí que varios de ellos, y bien distribuidos en todo el mundo, sepa la misma cantidad de información que sé del país en el que vivo. O sea, es aumentar el contenido lo más grande posible para que no haya centros de gravedad y darles la misma importancia a todas las personas del mundo.
Eso, hay una frase que dijo el Che, ¿no? Soy humano, algo así, y nada de lo humano me es indiferente. Es eso.
Sí, qué lástima que no lo hayan mencionado cuando se fue al Congo.
¿Cómo?
No, que no lo hayan mencionado cuando se fue al Congo, no sé en qué años.
No lo ha mencionado quién.
Ahí en el libro
Ah.
dice, bueno, la revolución fue en el 59, no sé en qué año se fue allá. Y pues bueno, el libro, bueno, el capítulo se acaba como en el 60 y algo, pero a principios, o sea, ya creo que fue después lo del Che.
Muy inteligente, muy ambicioso también.
Pues sí, los marcadores que puse de colores es el primera vez, fue verde y azul, lugares y personas,
Nombres.
personajes.
Okay.
Los lugares es principalmente para aquí en el terreno, cuando no estaba nada construido, se veía más chiquito, ¿no? Decías tú, decía yo, no sé quién más decía. O sea, cuando está vacío, las cosas se ven más chiquitas porque conceptualmente lo son. Conceptualmente este terreno nada más era tierra. Pero ahorita que ya hay más cosas, conceptualmente y realmente, pues tenemos la casa, lo que está allá abajo, ese cuartito, las escaleras, la terraza, el corredor. O sea, ya hay varios elementos y uno conceptualmente y naturalmente ya empieza como a darles su espacio. Por eso crea esta ilusión de que ya cuando hay más cosas, uno las ve como más espacioso. Entonces, el plan es lo mismo con los lugares, que aprendiéndome cómo se llaman y cómo son esas ciudades, sus tribus, esas partecitas, incluso el pequeño, digamos, Versalles que hay ahí en la capital del Congo. O sea, digo Versalles porque ciudad más chiquita que está al lado de otra, como La Plata y Buenos Aires, Versalles y París, Leopoldville y no me acuerdo, Paysville, o sea, esas pequeñas cositas son los que como en esta metáfora que hice, o alegoría, no sé cómo se llama, es de que ya cuando sepa todo eso, ya las una, ya las meta, y naturalmente el país sabré que es más complejo de lo que me pensaba. Por ejemplo, algo parecido con mi amigo de Argentina, ya cuando le mostré ciertas cosas, no se dio cuenta de qué tan grande era México. Él pensaba que era más chiquito. Pues porque como él es argentino, obviamente no sabe tanto de México, por lo tanto no le pone tantas cosas.
Sí.
Argentina sí, obviamente. Entonces, la idea es la misma. Cuando le pones varias cosas, ya naturalmente se hace más grande, por así decirlo. Más complejo, ya sabes, ya sabes navegar más o menos por el mapa territorial físico que hay del país. Esa es la meta con los lugares. Y la meta con la de los azules de personajes es más sencilla. Simplemente es ver, bueno, siguiendo el principio de que pues, todos somos seres humanos para acabar diferencias. O sea, viendo personalmente cómo es la vida, hasta personal, digamos, de esos personajes importantes que menciona el libro, ya pues meterse más o menos en eso, ver cómo fueron sus vidas, cómo se educaron, qué rol tuvieron en la historia. Y al ver a esos individuos, ya como que hace las cosas más reales, como más concretas, que simplemente decir, ah, una revuelta, un motín, una toma de esto, un golpe de estado. Como, o sea, como uno los ve como abstractos, y una vez que uno ya se mete con los individuos como tal, ya uno los ve más como diciendo, ah, pues ya hasta
Más,
puedo hablar con este cabrón.
eso es, más verdaderos, digamos,
Lo hacen más,
más tan cercanos.
los ponen más en la tierra. O sea, o sea, viéndolo los individuos como tal, ya uno se da cuenta que sus vidas no son tan diferentes a las nuestras. Eso rompe alejamientos. Eso da cuenta de que no somos tan diferentes, de que las cosas son hasta iguales, no importa los kilómetros que nos separen. Entonces, esa es la meta. Otra vez, los verdes, los lugares, para meterle más contenido, más asuntos y expandir la navegación de ese país, para hacerlo más grande, más complejo como realmente es.
Sí.
Y los azules, para tratar de hacerlo más real, para aterrizarlo, para hacerlo más concreto, para hacerlo más cara a cara, como los pies en la tierra, conocer los individuos, o sea, tanto los individuos como sus grupos o sus organizaciones, tener ese estudio detallado y sintetizarlo en una misma historia, como lo ves, así es en todos los lugares del mundo. Entonces, esa es la meta básicamente. Uno para agrandar el conocimiento del país como tal y el otro para hacerlo como más real, más aterrizado, más humano, a fin de cuentas.
Sí.
Es más humano de ser conocer los individuos, más que
Exacto.
nada. Entonces, es eso. Y además, saber esas cosas no es un fin en sí mismo, porque al saber eso, uno ya cuando lee algo, cuando busca algo, ya ubica las cosas, ya ubica los nombres, ya ubica los lugares, ya ubica los acontecimientos y pues es más fácil.
Sí.
Entonces, esa es la meta también. Con eso ya me va a permitir expandir más mis movimientos en lo que concierne a tal continente, a tal país. Entonces, eso fue lo más inteligente que se me ocurrió para poder expandir eso y hacerlo más fluido y más rápido el aprender en el extranjero. Entonces, anotar lugares y nombres particulares es lo que mejor se me ocurrió para hacer más fluido y más rápido y eficiente, pero sobre todo más rápido el aprendizaje de esos temas. Y pues sí, rescatando la importancia de tomar nota.
Claro. No, no has escrito ahí.
No,
Este
no,
no.
no,